Hechos capítulo 20, versículo 28 nos dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. En nuestros últimos sermones hemos estado viendo algunas cuestiones importantes y nos queríamos responder a dos preguntas. La primera es: ¿qué es lo que cada miembro debe esperar de su iglesia? Y decíamos que cada miembro debe esperar de su iglesia, o tiene derecho a esperar, que se haga un esfuerzo serio para conformar la vida y el ministerio de la iglesia, la palabra de Dios. Es decir, lo que decimos tiene que tener coherencia con lo que hacemos. Todo miembro tiene derecho a esperar ser recibido con amor en la vida de la congregación y a integrarse en ese contexto. En tercer lugar, dijimos que tiene derecho a esperar ser recibido con amor por el pastor de la iglesia, que le ha de velar, que ha de velar por su vida. En cuarto lugar, decíamos que tiene derecho a recibir una sana doctrina por la que crezca hacia la madurez. Y en quinto lugar, decíamos que tiene derecho a esperar la oportunidad y el tiempo para poder descubrir sus dones para el beneficio de la iglesia de Cristo. Luego nos hacíamos una segunda pregunta. La primera es: ¿qué es lo que cada miembro debe esperar de su iglesia? Y decíamos esos cinco puntos. La segunda pregunta es: ¿qué es lo que la iglesia debe esperar de sus miembros? Hemos contestado a esta primera pregunta. En la segunda también establecíamos siete puntos, de los que dimos tres. La iglesia tiene el derecho a esperar la asistencia fiel a todos los cultos, a menos que una causa justificada lo impida. En segundo lugar, dijimos que la iglesia tiene derecho a ser informada de los cambios que puedan ocurrir en la vida de los miembros. En tercer lugar, vimos que la iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros un esfuerzo consciente para cultivar una relación de confianza y compromiso con el pueblo de Dios. Y hoy continuamos con esta sección hasta llegar al punto séptimo, donde vamos a ver algunos aspectos importantes. La semana pasada se repartieron unas hojitas donde establecíamos estos asuntos con claridad, para que supiésemos y no nos dejásemos engañar sobre cuál es mi responsabilidad con la iglesia, que lo tuviésemos por escrito para saber exactamente de qué estábamos hablando. Hoy vamos a ver, en cuarto lugar, que la iglesia tiene derecho a esperar un corazón fiel hacia aquellos que han sido puestos como pastores en la iglesia. Es Cristo, no olvidemos, es Cristo quien pone pastores en la iglesia. En el texto que leíamos de Hechos 20:28 se nos dice que el Espíritu Santo os ha puesto como obispos para apacentar la iglesia. Es cierto que hay pastores falsos, es cierto. Es cierto que hubo profetas falsos en el pueblo de Israel. Pero es una responsabilidad de la iglesia asegurarse de que sus pastores reúnen todos los requisitos para ocupar el oficio, y cuando reúnen todos los requisitos hay que colocarlo, hay que ponerlo en el oficio. Y cuando esto ha ocurrido, es decir, cuando un pastor ha sido puesto en el oficio con el reconocimiento de la iglesia, es el deber de todo creyente mantener una disposición de fidelidad hacia aquel o hacia aquellos que dirigen al pueblo de Dios, que dirigen la iglesia. Es una responsabilidad de todo miembro de la iglesia apoyar a sus ministros. Nos dice la Escritura que el Espíritu Santo ha colocado a los miembros en el cuerpo como Él quiso, nos dice Pablo en Efesios 4:11, y que Él mismo constituyó a los pastores maestros, quienes nos van a enseñar en todo el consejo de Dios para indicarnos el camino hacia la vida eterna. Así que cuando tomamos la decisión de hacernos miembros de una iglesia, Estamos asumiendo a la vez la decisión de someternos a la guía pastoral de aquel que ocupa el oficio pastoral en esa iglesia. Eso es lo que estamos diciendo: me someto a la autoridad pastoral. Dice Pablo de una forma directa a la iglesia en Tesalónica, en primera de Tesalonicenses 5:12, el texto que leíamos en la introducción: os rogamos, hermanos, os rogamos, os suplicamos que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. ¿Qué puede ocurrir cuando el pastor nos amonesta? Pues que no nos gusta, ni un pelo. Y esto puede crear algún tipo de fricción o de rencilla o encender en nosotros lo que no está escrito. Pues es precisamente una de las labores y funciones del oficio pastoral amonestar. Una es enseñar, consolar, corregir, guiar, amonestar. Entra dentro de sus funciones. Por lo tanto, cuando el pastor nos amoneste, ¿Cuál es la disposición que tiene que tener el corazón hacia aquel que nos amonesta? ¿Enfrentarnos a él, buscar la lucha y entonces provocar una batalla? ¿O asumir con un espíritu humilde lo que se nos está diciendo y corregir nuestros caminos? En esto tengo también que decir, en el aspecto de guardar fidelidad hacia los pastores que están puestos en la iglesia, que de ninguna manera las malas experiencias que todos hemos tenido en el pasado pueden ser un obstáculo para someternos en el presente o en el futuro a la autoridad pastoral y mantener un espíritu de fidelidad hacia ese oficio que Dios ha instituido como gobierno de la iglesia para nuestro propio bien. Dios ha puesto a los pastores en la iglesia para nuestro bien. Y todos hemos pasado por experiencias terribles y traumáticas. Pero cuidémonos de no traer esas experiencias y lanzarlas contra el que se pone en el púlpito. Porque entonces no vamos a estar haciendo un trabajo bien hecho. Asegurémonos de que quien está en el púlpito cumple con los requisitos que establece la Escritura. Y si queremos ser miembros de la iglesia, tenemos que someternos a la autoridad pastoral que Dios ha puesto. En 1 Timoteo 5:17 dice el apóstol Pablo: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar. No solamente gobiernan, sino que predican y enseñan. Por lo tanto, es un doble honor que les corresponde. Recordad que no se nos está pidiendo que los pastores, que tenemos que someternos a los pastores siempre y cuando sean perfectos. Porque si buscáis un pastor perfecto para someteros en obediencia a él, no lo vais a encontrar. Los pastores tienen muchos defectos, o mejor dicho, tenemos muchos defectos. Pero lo que tienes que analizar es si cumple su responsabilidad con integridad. Si es una persona íntegra, es decir, si cuando comete un pecado se arrepiente y lo confiesa. Y se hace todas las cosas con el propósito de servir a Cristo en medio de su generación para que la iglesia sea edificada y todos seamos bendecidos. Si ese es su propósito, caerá en algunas cosas o no estarás de acuerdo en algunos puntos de sus opiniones o criterios personales, pero aquí estamos para someternos a la autoridad de las Escrituras que nos han puesto a un hombre para dirigir la congregación. Dios siempre va a poner un hombre, ya lo estuvimos diciendo también la semana pasada. Puso a Noé para un momento determinado, puso a David, puso a Elías, puso a Samuel, y todos ellos, como dice Santiago, estaban sujetos a pasiones igual que nosotros. Todos estamos manchados por el pecado. Pero uno tiene que conocer primero esa realidad y después saber qué niveles de autoridad Dios ha puesto ante los cuales nos tenemos que someter. El pastor será fiel a tu alma y espera que esa fidelidad sea recíproca, sin que olvides qué función ocupa cada uno dentro del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Por lo tanto, se requiere para el pastor que haya respeto, que haya un poco de atención y que se le trate de acuerdo al oficio que representa y ejerce dentro de la iglesia. En Hebreos 13:17 se nos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto nos es provechoso. Si los miembros no se sujetan a los pastores, eso perjudica a toda la congregación, perjudica a todas las ovejas. Todas las ovejas se ven involucradas si un miembro no guarda una buena relación con su pastor. Aquí debemos matizar este asunto. Lo que estamos diciendo es que las ovejas deben someterse en todo a los pastores. No estamos diciendo eso. No estamos diciendo eso. Los pastores no tienen derecho a regular toda la vida de los creyentes. No tienen derecho, ninguno. La obediencia ciega a los líderes es lo que hacen las sectas. Es lo que dice el líder y todos van como, no como ovejas, sino como borregos. Esto no es lo que enseña la Escritura. El pastor no es dueño de la conciencia de los hermanos, no es su dueño. Nosotros nos exponemos a la palabra de Dios que nos es predicada por el pastor para que tengamos un juicio crítico, para despertar nuestra mente y nuestra conciencia a las verdades de las Escrituras, para que seamos edificados en todo el consejo de Dios, para que aprendamos a pensar por nosotros mismos, para que aprendamos a pensar con juicio crítico y que con la ayuda del Espíritu Santo imprescindible podamos aplicar esa enseñanza a la vida. Por lo tanto, el pastor no se puede meter en algunas áreas que tú no permitas que se meta. No puede, ni debe. Por lo tanto, eso lo tenéis que tener en mente. El pastor no es el dueño de la conciencia de los hermanos, no es el dueño de la conciencia de la congregación. Los pastores son siervos de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Pero eso no les da derecho a imponer sobre la conciencia de los hermanos sus puntos de vista particulares. No les da derecho. Los pastores no son dueños de la iglesia. Los pastores no pueden gobernar la iglesia a su antojo. Porque Cristo es la única cabeza de la iglesia. Y los pastores están para obedecer la voz de Cristo y aplicarla a la iglesia. Su criterio para dirigir a la iglesia es lo que Cristo enseña de forma precisa en su palabra. Y luego hay otras áreas grises donde los pastores no pueden estar, pueden dar principios y cada uno sabrá cómo tiene que actuar de acuerdo a esos principios en esas áreas grises donde se queda a la libertad, al criterio de cada uno de los hermanos. Sobre todo porque fue Cristo el que derramó su sangre por la iglesia, no los pastores, Cristo. Cristo es quien legisla mediante su voluntad, claramente revelada en su palabra, y es responsabilidad de los pastores abrir las escrituras para escudriñar la palabra de Dios y exponer a la congregación lo que esa voluntad revelada nos dice en cuanto a lo que tenemos que pensar y en cuanto a lo que tenemos que hacer. Abrimos las escrituras con ese propósito. Pero a la vez no olvidemos que ese mismo Cristo ha decidido gobernar a su iglesia mediante pastores. Cuando los pastores de la iglesia toman la palabra de Dios y conectan las enseñanzas de la palabra de Dios con asuntos particulares de la iglesia, de la sociedad en la que vivimos o con los temas que nos envuelven, los creyentes deben estar atentos para escuchar la voz de Dios que les es predicada y aplicarla en las cosas en las cuales se está abriendo la escritura y dándonos conocimientos sobre asuntos prácticos de nuestra vida. La palabra de Dios, cuando se aplica, cambia conductas. Cambia conductas. Pablo era un terrorista prácticamente hasta que fue conocido por Cristo. Y cuando Cristo, en el camino de Damasco, le llamó por su gracia, Pablo no siguió haciendo lo que estaba haciendo. Su vida cambió radicalmente, un extremo al otro. El que perseguía fue perseguido. El que azotaba y daba latigazos lo recibió él mismo. El que apedreaba recibió él mismo las piedras. La palabra de Dios aplicada cambia conductas, cambia actitudes, cambia forma de pensar, permite el crecimiento en conocimiento y en gracia. Y los frutos de la enseñanza deben ser palpables cuando uno analice el tiempo que lleva en la iglesia. Si tú llevas un año, 5 años, 10 años en la iglesia y no tienes crecimiento, duda de la iglesia y de la enseñanza que estás recibiendo y vete a otro sitio. Tiene que haber crecimiento. La palabra de Dios es fuente de vida para hacernos crecer. Por lo tanto, si no creces, pasan dos cosas. O la iglesia está muerta o tú estás muerto. Entonces asegúrate de quién de los dos está muerto. Y si es la iglesia la que está muerta, huye corriendo lo más rápido que puedas. Porque aquí no venimos a entretener a las cabras, como sabéis, venimos a alimentar a las ovejas. Cada uno puede comprobar si está creciendo delante de Dios y delante de los hombres. Y cada uno debe tomar la determinación de cambiar aquellas conductas que se alejan de la palabra de Dios o aquellas actitudes que son condenables por la misma palabra. Porque afectará la palabra en mi crecimiento, afectará a las cosas que hago, a las cosas que pienso, a mis actitudes y mi disposición para hacer las cosas y a mi conducta. Afecta a todo. Por lo tanto, todas esas cosas las tengo que tener en cuenta y ver si la palabra predicada está afectando de esa manera a mi vida, de tal forma que yo pueda seguir creciendo y seguir nutriéndome de todas las verdades de las Escrituras para ir corrigiendo mi vida y encajarla en el modelo de vida que Cristo me demanda en las Escrituras. Ahora bien, ¿qué ocurre si los pastores o el pastor se aparta de la enseñanza bíblica, tuerce la Escritura o te llevan a obedecer preceptos que no están en la palabra de Dios, sino que son su criterio, y te los impone? Porque si no, tienes problemas con él. Pues si eso ocurre, lo primero que debes hacer es abrir la puerta y salir corriendo. Esa no es tu iglesia. No es tu iglesia. No te fíes de este tipo de conductas, porque estas conductas no son bíblicas. Y estamos para obedecer a Dios, no a los hombres. Entonces, cuando hay criterios de hombres que imponen cargas sobre los hermanos, cargas sobre las ovejas, esa iglesia no está en el camino. Sal corriendo. Pero si esas cosas que no te gustan son asuntos de opinión personal y no es por causa de la doctrina, recuerda que en la iglesia gobierna el pastor. No dejes que Satanás te use para tentar contra el ministerio de la iglesia. Gobierna el pastor, y cuando abre las escrituras y enseña cosas concretas, cosas que están en armonía con el resto de las escrituras, cosas que compartimos con otras iglesias hermanas, y que cualquier pastor que venga o cualquier otro miembro de la iglesia que se suba al púlpito a predicar va a predicar exactamente lo mismo, ten cuidado con atentar contra la predicación de la palabra, porque entonces el problema es tuyo. Así que tenemos que ser sabios y discernir todo este tipo de cosas para no ser instrumentos en las manos de Satanás, para no dejar que el pastor pueda ser instrumento en las manos de Satanás, y para que todo esté en orden y todo funcione correctamente. Por lo tanto, el discernimiento y la sabiduría es necesario en todos estos ámbitos. Como ocurre en todos los lugares donde alguien dirige y otros obedecen, en la iglesia, el asunto de que el pastor diga vamos a ir por aquí siempre va a crear una pequeña tensión o una gran tensión en algunos de los hermanos. Asegúrate de que Satanás no te está usando para crear esa tensión dentro de la iglesia, porque uno que esté en contra de lo que se está diciendo va a afectar a toda la iglesia. Entonces hay que asegurarse de que cuando uno está convencido de que algo está mal, que hable con el pastor y se asegure de que eso está mal, y entonces hay que tomar otras medidas y hay que convocar a la iglesia. Pero asegúrate de que aquello que está mal sea tal cual tú lo estás viendo, y entonces vamos a corregir el pecado donde esté. Pero cuando los pastores han sido elegidos y colocados en su oficio, son ellos los que tienen la responsabilidad de gobernar la iglesia, y lo tienen que hacer no según los gustos o preferencias de la mayoría. Debemos recordar que la iglesia no es una democracia. Muchos creen que la iglesia es la democracia y tenemos que votar aquí. Oye, ¿qué os parece si en vez de cantar estos himnos ponemos una guitarra, una batería y todos nos ponemos a bailar? Todos votamos y nos parece genial. Pues no. La iglesia no es una democracia y no puede votar en bastantes tipos de asuntos. No puede votar en cuanto a la doctrina, no puede votar en cuanto a la liturgia, no puede votar en muchas cosas, porque está definido ya por la iglesia cómo tienen que ser las cosas, y en base a la doctrina que creemos y practicamos, esto tiene unas consecuencias prácticas para la liturgia que desarrollamos y que llevamos a cabo en medio de la iglesia. Debemos recordar, por tanto, que la iglesia no es una democracia, donde para cada asunto tiene que haber una votación y ver qué opina la mayoría, y en base a eso vamos a actuar. No, la iglesia no es una democracia. Ahora bien, hay ocasiones en que evidentemente la iglesia se va a tener que congregar para tomar decisiones en cuanto al futuro que nos va a afectar a todos. Por ejemplo, somos tantos, somos 100 personas, que ya no cabemos en el lugar donde estamos. Todos tenemos que asumir la responsabilidad de que tenemos que cambiarnos de lugar. Por lo tanto, es una responsabilidad de todos, porque todos vamos a participar en un cambio que va a afectar a todos. Entonces, ese tipo de cosas sí que debemos contar con la mayoría de la iglesia o con el voto favorable de la iglesia para tomar un compromiso que nos va a afectar a todos. Pero en cuanto a doctrina, en cuanto a liturgia, en cuanto a otras muchas cosas, como corregir el pecado, como establecer cierto tipo de amonestaciones dentro de la iglesia, es un asunto que le compete exclusivamente al gobierno de la iglesia. Sea que haya un pastor o tres pastores, los pastores que haya, es un asunto que le compete al gobierno de la iglesia. Por esa razón, cuando la iglesia da su consentimiento para poner en el oficio a su pastor, la iglesia debe dejarlo gobernar y debe someterse a su gobierno, porque lo ha puesto con ese propósito. Dios establece en su palabra cuáles son las responsabilidades del ministro, y la iglesia, cuando reconoce a un ministro y lo pone en su posición, se somete al ministro que ha puesto para gobernar la iglesia. Así que si estás considerando hacerte miembro de esta iglesia o de cualquier otra iglesia, porque esto es una enseñanza general, no lo hagas hasta que te asegures que el pastor o los pastores de esa iglesia han sido puestos por Dios para ministrar a su pueblo, y que lo hacen con una limpia conciencia, que lo hacen con integridad y que te están alimentando, no que te están entreteniendo, que te están alimentando. Asegúrate de que todo eso está en su sitio. Y si tienes dudas porque no ves las cosas claras y ves cosas que te chirrían, no que no te gusten, porque gustarnos, si vamos a gustos, nos gustaría también tener un bocadillo de jamón cada vez que nos ponemos a oír una predicación, o palomitas. Si hay cosas que no te gustan en cuanto a la doctrina, en cuanto a cosas serias, si hay cosas que tú ves que no encajan con la doctrina bíblica, no te hagas miembro de la iglesia, porque no podrás someterte con un corazón humilde a la autoridad pastoral. Estarás siempre en conflicto con el pastor, porque ya de entrada la doctrina no te gusta. Y si no te gusta la doctrina, ¿cuál es el propósito de que estés en una iglesia donde la doctrina no es lo que a ti te gusta? si no estás de acuerdo con los principios fundamentales y básicos que defendemos, si no eres, no tienes un mismo sentir con el resto de los hermanos y con la confesión de fe de la Iglesia en cuanto a aquellas convicciones que para nosotros son la piedra fundamental de nuestras creencias. Por otra parte, en tu análisis de la Iglesia en la que quieras integrarte, procura con diligencia discernir a quién dirige la Iglesia. No soportes a los charlatanes, no soportes a los palabreros. En general, no soportes a las personas en las que no veas coherencia entre lo que dicen y lo que hacen. No admitas a mentirosos, a vanidosos, a necios o a neófitos. Ten cuidado con todas esas cosas, porque van a tener muchos problemas. Vas a tener por ellos muchos problemas en tu vida. Y vas a tener un infierno en tu vida y en tu familia. Así que si detectas algo de todas estas cosas, esa no es tu Iglesia. Vete a buscar otra. Pero esa no es tu Iglesia. Así que todo esto lo tenemos que tener en cuenta y discernir con sabiduría si estamos en el lugar que tenemos que estar. En quinto lugar, la Iglesia tiene derecho a esperar de los miembros el compromiso a recibir el diezmo y las ofrendas para apoyar y desarrollar la obra de Dios a través de la propia Iglesia. El tema de las ofrendas, como hemos visto cuando estudiábamos el salario pastoral, ocupa una porción importante tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, lo cual nos da bastante sentido para deducir que Dios le da mucha importancia a los diezmos y a las ofrendas, porque si no, no lo trataría, y lo trata abundantemente. Lo primero que tenemos que saber es que Dios no necesita de nuestras ofrendas para que su obra siga prosperando. Dios no necesita de tus ofrendas para que su obra siga prosperando. Pero tú sí necesitas ofrendar para que Dios haga una obra en tu corazón. Tienes que ofrendar por tu propio bien. No le estás haciendo un favor a Dios dándole parte de lo que Él te da. Más bien, Dios te está haciendo un favor a ti, porque de esa manera se está evidenciando tu compromiso con el Evangelio en el que dices creer. Tú dices, yo soy creyente, yo apoyo el ministerio de mi Iglesia, yo por mi Iglesia, por Dios, hago lo que sea. Bueno, pues hay cosas que hacer. ¿Cómo medimos? ¿Cuál es el termómetro por el que se suele medir la fe? No porque uno hable mucho, sino por los hechos. Dios no nos habló diciendo, bueno, ya os salvaré. No, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, lo sometió a la maldición de la ley, lo ejecutó y nos dio la salvación. Dios no dijo, Dios hizo. Pues ese exactamente es el ejemplo que tenemos que tomar. Cuando un creyente no está ofrendando como debe, eso demuestra que su comprensión de las Escrituras y de la salvación es defectuosa. Es defectuosa en primer lugar porque demuestra que no llega a comprender el precio que Cristo pagó por nuestra salvación. Cristo derramó su sangre para salvarnos. Y cuando un creyente entiende esto, que Cristo derramó su sangre, que se entregó a la muerte para cumplir delante de la ley lo que para nosotros era imposible, no tiene problemas para ofrendar tal y como Dios le enseña en su palabra. Porque somos llamados a obedecer la palabra de Dios, por lo tanto tengo que ofrendar tal y como Dios me demanda. Tengo que obedecer su palabra. Si Cristo ha hecho eso por mí, que se ha entregado a la muerte para pagar mi deuda, ¿cuál debe ser mi responsabilidad delante de Él? Pues obedecer todo lo que Él me mande. Y una de las cosas que me manda es apartar los diezmos y las ofrendas. En segundo lugar, si alguien no ofrenda como debe, lo que está mostrando es una comprensión completamente falsa de cuál es realmente la fuente de su provisión. ¿Quién nos da todo lo que recibimos? Nosotros, claro, que somos fuertes. ¿Quién nos da todo lo que tenemos? ¿Quién nos lo da? Esta es la doctrina de la soberanía de Dios. ¿Quién nos lo da todo? Hay hermanos que ofrendan menos o que no ofrendan, porque si ofrendan lo que Dios establece, porque Dios lo establece, se van a ver con un problema económico al final de mes. Pero esto es una falta de comprensión en cuanto a quién es el que nos provee de todas las cosas. El rico cree que su fuerza viene de la cuenta corriente. Ese es mi poder, mi dinero, mis cheques. Pero hermano, tú que dices ser creyente, estás demostrando lo mismo cuando retraes del diezmo y te lo quedas para ti, que no es tuyo. Eso del diezmo, ya ni hablar de las ofrendas, porque están los diezmos, que es la décima parte de nuestros ingresos, y aparte están las ofrendas. Es decir, la generosidad, aparte del diezmo, que también se incluye para el pueblo de Dios, para la obra de Dios, para el ministerio. Si tu confianza está en tus riquezas, da igual que sean pocas o muchas, y no ofrendas, no diezmas, hay una falta evidente de fe y de conocimiento. O más bien, estás demostrando que eres un idólatra, porque ese es tu ídolo, al cual sirves. Lo quieres para ti. Es mío. No te quieres desprender de él. Es mío. Con lo cual tienes un problema grave de que no conoces la palabra de Dios ni lo que Él te manda explícitamente. En tercer lugar, estás manifestando una visión inadecuada de lo que es la ofrenda misma. El ofrendar no puede ser una carga. Para el hombre natural, desde luego, soltar un euro es un robo. Pero para el creyente no. El ofrendar nunca puede ser una carga. Es un privilegio que Dios nos permite dar la décima parte de lo que Él nos da para que su obra siga prosperando. Por eso todos ofrendamos en la iglesia, también los pastores. También los pastores tienen que ofrendar. ¿Quién le puede quitar a un hombre cristiano el privilegio de traer sus ofrendas delante de Dios? Es un privilegio. Venimos a alabar a Dios, venimos a escuchar su palabra, venimos a darle parte de lo que Él nos da. Fijaos lo que pensaba David en 1 Crónicas 29:13. Ahora pues, está David hablando cuando el templo de Jerusalén. Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué razón David alaba el nombre de Dios? Ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo tuyo, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros, fijaos lo que está reconociendo David, extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres. Y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura, no nos vamos a llevar nada. Oh Jehová Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Pero no dice de tu mano es y todo es tuyo, por lo tanto como todo es tuyo me lo quedo yo. No. Como todo es tuyo. Aquí están los diezmos y las ofrendas. Hay que crear una casa a Dios y hay que hacer todo lo posible porque hay abundancia en mi casa. Y esto es lo que hace David. Lo amamos y glorificamos tu santo nombre. Aquí están las ofrendas. El asunto es, o la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿pensamos como pensaba David? ¿Pensamos como pensaba David? La evidencia. Él pensaba que era un honor el poder ofrendar a Dios. Por eso está diciendo, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos, no me lo quedo. No digo todo es tuyo, pero me lo quedo yo. Todo es tuyo, por lo tanto, lo que tú en tu palabra me dices, yo obedientemente lo ofrezco, según lo que tú has determinado. Vámonos a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, y vamos a leer en el capítulo 9. Segunda de Corintios 9, vamos a leer a partir del versículo 6. Está hablando Pablo a la iglesia en Corinto y les está diciendo, Segunda de Corintios 9, 6, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza. Cuando dice cuando propuso en su corazón, no quiere decir cada uno que dé el centimillo que le sobra. No. Cada uno dé como se propuso en su corazón, de acuerdo a lo que establece la ley, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce, por medio de nosotros, acción de gracias a Dios. porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos les falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad, por la generosidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos, por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Fijaos aquí que Pablo está viendo el ofrendar como un don inefable. Caramba, hermano, qué distinto es el concepto que tiene el mundo cuando hablamos de las cosas de Dios y del ofrendar a Dios. Este es un deber de todo creyente, es un privilegio de todo creyente. Dice el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No sé si a vosotros os ha pasado, pero a mí sí. Cuando era más jovencito y tenía otros muchos gastos, uno piensa, voy a retraer de la ofrenda. Ese mes se me rompía el coche. Genial. Voy a retraer, ese mes se rompía la caldera. Voy a retraer, pues nada se retrae. Al final lo que te quieres ahorrar por codicioso, porque no tiene otro término, lo vas a pagar por otro sitio. Entonces, si Dios manda explícitamente que obedezcamos su palabra, este es un asunto también para obedecer su palabra. Con lo cual, lo que retraigamos a Dios lleva también su culpa y lleva su castigo. No quiere decir con esto que cada vez que retraigamos vamos a tener un problema. Lo que quiero decir es que si desobedecemos a Dios, esto tiene consecuencias. Tiene consecuencias. Siempre tiene consecuencias. Y esta es la enseñanza tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Los diezmos, repito, eran la base mínima a partir de la cual el creyente debe empezar a considerar la aportación que tiene que hacer a la Iglesia de acuerdo a las bendiciones que ha recibido de parte de Dios. Las ofrendas y los diezmos. Los diezmos, las décimas partes, pero aparte, la generosidad también tiene que existir. Las ofrendas, para cubrir las necesidades del ministerio. En sexto lugar, la Iglesia tiene derecho a esperar de cada uno de sus miembros una disposición para descubrir y usar los dones particulares que Dios ha concedido a cada uno de nosotros para la edificación de su Iglesia. El Espíritu Santo nos ha capacitado a todos nosotros para ese propósito. Dice 2 Corintios 7:6, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solamente con su venida, sino también con la consolación con la que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. Fijaos la entrega de la Iglesia para enviar a uno de los hermanos, a Tito, que fuese a consolar a Pablo, pero previamente Tito había sido consolado y les estaba transmitiendo toda la carga de la Iglesia por el ministerio de Pablo. Cada uno tiene su propio don. Así que si eres creyente, estás incluido en este texto. ¿Cómo podemos apoyar distintas situaciones de la Iglesia? Preocupándonos los unos por los otros, atendiendo a las visitas, cuidando de los hermanos que están fuera, teniendo carga por todas las actividades que tiene la Iglesia. Dice el apóstol en 1 Corintios 12:7 que a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho, no para mí, para provecho de la Iglesia. Entonces, lo que Dios me ha dado, los dones que Dios me ha dado, tienen que ser para provecho de la Iglesia en la cual estoy inmerso. En Romanos 12:4 se nos dice allí que el que reparte lo haga con liberalidad, con generosidad. El que hace misericordia, con alegría. Es decir, lo que tengamos que hacer, lo tenemos que hacer con un corazón dispuesto y bien intencionado, porque estamos sirviendo a Dios. No lo hacemos motivados por un espíritu egoísta para que nos pongan medallas y digan, este hombre, esta mujer, qué bien está haciendo esto. Sino como obediencia a Dios, como obediencia a las palabras de Cristo, tenemos que actuar de esta manera en medio del pueblo de Dios. Los dones, como sabéis, son capacidades que Dios da de manera que cuando su pueblo es edificado, todos salimos beneficiados. O sea, los dones son capacidades que cada uno tiene y que la suma de todas ellas hacen que el pueblo de Dios sea beneficiado por la suma de cada una de estas capacidades particulares, que es como ocurre en el mundo. Ya lo hemos dicho en otras ocasiones. Tenemos panaderos, médicos, dentistas, técnicos, ingenieros. Dios ha repartido los dones en el mundo de tal manera que la sociedad funciona. porque tenemos gente para todo. Y es así en la iglesia. Cada uno tiene un don y tiene que saber esperar para detectar cuál es su don. Si alguno no ocupa su lugar y actúa coordinadamente en un cuerpo, va a estar haciendo daño al cuerpo. Está frenando la edificación y el avance del cuerpo. Por eso nosotros somos bastante pacientes para detectar dónde están los dones y que cuando esos dones tengan que actuar, actúen de una manera coordinada con el resto del cuerpo. No nombramos por nombrar y por poner cargos y hacer esto aquí o esto allá y que luego a la hora de funcionar aquello chirríe por todos los sitios, sino que somos pacientes. Hay que esperar para ver dónde Dios ha puesto a cada uno dentro del cuerpo de Cristo. Cuando estés integrado en la iglesia y mientras estás creciendo, vas a descubrir cuál es tu don. Lo vas a descubrir con paciencia, lo vas a descubrir. El pueblo de Dios tiene necesidades y tú vas a descubrir cuál es el lugar que tienes que ocupar. Pero hay que actuar con paciencia. Ningún niño nace, no tenemos ahí a Álvaro que dice, yo quiero ser ingeniero. No, espera, porque tenemos que ver si tiene las capacidades para ser ingeniero, si tiene capacidades para ser médico o si tiene capacidades para ser técnico aeroespacial. Tenemos que ver cuáles son sus capacidades para ir dirigiéndole por ahí de una manera útil para él y útil para la sociedad. Así que de forma natural vas a ver cómo puede ser útil en el cuerpo de Cristo aplicando la responsabilidad e involucrándote en las necesidades del cuerpo de Cristo. ¿Qué cosas hay que hacer? Pues estarás más capacitado o menos capacitado para hacerlas, pero en la medida en que te involucres vas a detectar si ese es tu lugar o si te tienes que alejar de ahí y ocupar otro lugar distinto. Así que debes tener paciencia para ver cuál es tu lugar dentro de la iglesia. Fijaos, Pablo salió a predicar a Asia Menor, pero el Espíritu se lo impidió hasta que llegó a Europa. Pablo esperó en Dios porque ese no era el momento ni el lugar donde tenía que llevar a cabo la predicación. Tuvo paciencia y el Espíritu le llevó a Europa. En Europa tenía que predicar y Europa empezó a predicar. Pero fue orando y trabajando como Cristo le reveló dónde exactamente tenía que llevar a cabo el don de la predicación. Dice en Hechos 13:2, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Así que no llega alguien a la iglesia y a los 2 meses ya está predicando, porque supuestamente tiene don de no sé qué, no sé cuánto. Cuidadito, cuidado, porque no sabemos quién es esa persona. Hay que ver su testimonio, hay que ver de dónde viene, hay que ver cuáles son sus convicciones, hay que ver 17 cosas antes de invitar a alguien al púlpito, porque el púlpito es para enseñar al pueblo de Dios. Y si invitamos a alguien que no sabemos de dónde viene, cuál es su trasfondo y cuál es su testimonio, podemos estar lanzando granadas contra el pueblo de Dios que van a explotar. Entonces el alimento para el pueblo de Dios debe ser selecto. Igual que nosotros cuando vamos a comer, queremos comida selecta, que esté en buenas condiciones por lo menos, que sea sana. Eso también ocurre a nivel espiritual. Así que no vamos a admitir que alguien llegue a la iglesia y a los 2 meses esté predicando o esté participando de cualquier actividad. Hay que tener paciencia. De la misma manera que no llega alguien a un país que viene de otro país y se pone de presidente en ese país. No, 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 esto lleva un tiempo, tienes que ser nacional del país, tienes que cumplir una serie de requisitos y luego mil cosas más y entonces podrás llegar a ser lo que tengas que ser, pero todo en su tiempo y en su medida. En séptimo y último lugar, la Iglesia tiene derecho a esperar de sus miembros que declaren honestamente cualquier desviación de los términos por los que se accedió a la membresía. La iglesia, como sabéis, es una sociedad voluntaria. Nadie le obligan a estar en esta iglesia o en la otra o en la otra. Cada uno, en obediencia a Dios, sabe que se tiene que integrar en una iglesia. Todo el que está aquí lo hace porque quiere estar. Nadie se debe sentir presionado ni coaccionado para estar. Es algo voluntario a lo que Dios nos llama y, por lo tanto, nos tenemos que someter en obediencia a lo que Él dice. Así que cuando alguien pasa a formar parte voluntariamente a la membresía de la iglesia, también está aceptando voluntariamente el ministerio de la iglesia, está aceptando las doctrinas de la iglesia, está aceptando las metas de la iglesia y está aceptando la forma de gobierno que tiene la iglesia. Está aceptando todo. Esta es la iglesia, esta es la estructura, así somos, así pensamos, estas son nuestras convicciones, nuestras doctrinas, nuestras metas. Esto es lo que somos. Si yo me voy a hacer miembro, asumo todo eso. Asumo todo eso. Pero ¿qué ocurre si pasando el tiempo esta persona adquiere convicciones distintas y dice, Yo es que creo que la doctrina que aquí se predica, que no es así. Creo que es otra cosa. Pues en ese caso esperamos que la persona sea honesta, tanto el miembro como el otro miembro, que también puede ser pastor, que el que sea, sea honesto y declare a la iglesia lo que hay en su corazón y que no vaya de casa en casa murmurando en contra de la iglesia y de la doctrina. Si no estás de acuerdo con la doctrina, vas al pastor y le dices pues que no estás de acuerdo con la doctrina y entonces te tienes que ir. Y uno se va en paz de la iglesia, en paz. Cuando uno entra a ser miembro de una iglesia, acepta voluntariamente someterse al ministerio de la iglesia. Así que si alguna vez alguien no está de acuerdo con las doctrinas, que son la base fundamental que nos une, debes ponerlo al pastor y debe cambiar de iglesia en orden, en orden. Desde el ministerio pastoral se le va a ayudar a cambiar de iglesia, especialmente por el bien de su alma y especialmente por el bien de la iglesia. Ese es el propósito principal que perseguimos, el bien de su alma y el bien de la iglesia. Así que pretendemos que cada uno cumpla con el mandato de pensar una misma cosa, especialmente en cuanto a las doctrinas. No puede haber desunión en cuanto a las doctrinas. Están clarísimamente especificadas en nuestra confesión de fe. Esto es lo que creemos. Esto es lo que el conjunto, el cuerpo de leyes y de doctrinas que nos gobiernan. Y esto es lo que hay. Así que si alguien cambia de doctrina, esperamos que sea honesto en hacer las cosas decentemente y que no cause daño a la iglesia, que no cause daño al testimonio. Simplemente tiene que salir en orden, y lo tiene que hacer en orden y en paz, para que podamos tener una buena conciencia delante de Dios y de los hombres, y que cuando nos veamos podamos seguir saludándonos, porque cada uno puede pensar lo que bien le parezca. En la iglesia estas son nuestras convicciones. Si uno piensa algo distinto, pues él sabrá lo que piensa. Que se vaya en paz y nos deje en paz. Que se vaya en paz y nos deje en paz. Recordad también que figurar en el libro de membresía de la iglesia no es suficiente. Yo soy miembro de la iglesia porque estoy en el libro. No podemos comprometernos de todo corazón a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sustentar la vida y el ministerio de la iglesia. No podemos comprometernos de todo corazón a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para sustentar la vida y el ministerio de la iglesia si no estamos dispuestos a aplicar con precisión todo esto que venimos exponiendo. Es decir, necesitamos el compromiso serio y consistente de todos estos puntos que en estos tres últimos sermones hemos expuesto con bastante rigor. Si no asumimos toda esta enseñanza y no la aplicamos, estaremos fuera del propósito de Dios, fuera del propósito por el cual ha establecido la iglesia como medio de gracia, y vamos a anular el medio que Dios ha instituido para que crezcamos en santidad, porque es en la iglesia donde crecemos, donde nos nutrimos, donde nos desarrollamos, donde aplicamos los dones que Dios nos ha dado y donde podemos dar luz al mundo que nos envuelve. Así que pertenecer a este cuerpo es un enorme privilegio. Es un enorme privilegio, pero también lleva enormes responsabilidades. Si queremos los privilegios, las responsabilidades van de la mano. Son las dos caras de la misma moneda. Cuando nos dan una moneda, nos dan las dos caras. Pues esto es igual. Así que, hermanos, os suplico que tengáis muy presente estas cosas, que tengáis muy presente estas cosas para que el testimonio no sufra y para que podamos crecer como pueblo de Dios en todo, porque eso nos llama la Escritura, crecer en todo. Pero tenemos que tener en cuenta y con mucha atención estos puntos que hemos estado exponiendo. Finalmente, unas observaciones. Aunque el pastor va a dar cuenta por cada uno de los miembros de la iglesia donde Dios le ha puesto, acordaos que el pastor también tiene que atender a su familia. Si la familia del pastor no es atendida y permanece descuidada porque hay mucho trabajo en la iglesia, porque todo lo tiene que hacer el pastor, porque nadie quiere hacer nada y porque el pastor para eso está, claro, como todo el mundo sabe, si el pastor pasa por alto sus responsabilidades en el hogar en cuanto a la provisión material, espiritual y emocional que necesitan sus hijos y su esposa, o si los hijos del pastor están en desorden, si no se sujetan, o si hay problemas en el matrimonio, este hombre está descalificado para ejercer el ministerio. Está descalificado, se tiene que quitar del pastorado, tiene que dimitir del oficio pastoral. Es así de serio el asunto. Pero esto ocurre también a nivel del oficio de diácono. Si ocurren estas cosas con un diácono, está exactamente en la misma situación, no puede ejercer el oficio. Así que para que el pastor no se queme, hay algunas cosas que tenemos que tener en mente. Por otra parte, debemos atender el trabajo del pastor teniendo estas cuestiones en la memoria. Porque si sobrecargamos al pastor, esto no quiere decir que ahora ya nadie llame al pastor y como si no existiera. O sea, que tengamos discernimiento y sabiduría para saber cómo se tienen que organizar todas las cosas. Pero si se sobrecarga al pastor, como ocurre en muchas iglesias, y asume un exceso de actividad en la iglesia, y no se le apoyan las mil cosas que acontecen y que muchas de ellas no se cuentan porque nadie te va a hacer ni caso, el pastor va a acabar completamente quemado y no podrá ministrar. Y además, quien lo sufre va a ser la iglesia. Entonces, seamos sensibles a aquellos que están en el ministerio para apoyarles y ayudarles en toda la labor del ministerio, porque nosotros, todos los miembros de la iglesia, formamos parte del ministerio de la iglesia. El pastor es ministro, pero el ministerio es de la iglesia. Tenemos que hacer un gran esfuerzo en cumplir cada uno con nuestras responsabilidades, porque de nuestra involucración personal de cada uno, de la suma de cada uno de nosotros, depende la salud de la iglesia. ¿Qué pasa si alguno de nosotros con un martillo ponemos la mano y nos pegan un martillazo? No decimos, bueno, ha sido el dedo, yo me despreocupo. No, no, es que el dedo me afecta todo el cuerpo, es que estoy fatal. El año pasado me cayó una viruta en el ojo. Estuve casi una semana en la cama y no se veía la viruta hasta que, después de mucho llorar, porque el ojo estaba fatal, la descubrieron. Pero me pasé una semana en la cama. Quiero decir con esto que cualquier miembro que no cumpla su función y no esté apoyando al resto de miembros y no esté involucrado en el mismo espíritu con el resto de miembros, tenemos un problema en la iglesia. No es que es un miembro solo que está aislado, no, no, no. Es que afecta a todos. Y todos vamos a estar dolidos y vamos a pagar las consecuencias de la situación en la que se halla ese miembro. Así que con ese propósito se espera que todos seamos útiles al reino de Cristo y que actuemos responsablemente delante de Él y de la iglesia donde el Espíritu Santo nos ha puesto para cumplir un propósito dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que saber y detectar cuál es nuestra posición. Y todo esto involucra más cosas. El domingo aquí, ¿qué hacemos el domingo aquí? ¿Cómo tengo que preparar mi corazón para venir aquí y que sea un disfrute, no solamente alabar a Dios y recibir su palabra, sino mis hermanos? Mis hermanos, si yo no amo a mis hermanos, a los que veo, ¿cómo voy a amar a Dios a quien no veo? Por lo tanto, me preparo mi corazón para disfrutar con mis hermanos, después de toda la semana prácticamente que no nos hemos visto. Preparo el corazón para alabar a Dios en comunión con mis hermanos. He orado por el pastor para que el Señor le ayude, le bendiga y le dirija a la hora de exponer su palabra y que sea de alimento para toda la congregación. He orado por mi familia, para que el Señor también les alimente y por medio de la predicación de la palabra mi familia pueda ser edificada. He orado por los hermanos, para que todos podamos tener un buen espíritu y vengamos aquí con alegría para alabar a Dios y disfrutar de la comunión fraternal. He orado por mí mismo, para que la palabra de Dios me hable directamente y pueda ser edificado en la fe y pueda crecer en conocimiento y en gracia delante de Él. ¿He hecho todo esto antes de venir a la iglesia? Venimos a traer nuestros frutos de alabanza. No venimos a que nos den, venimos a traer. Es una responsabilidad de todos nosotros, venimos a traer frutos de alabanza. Venimos a aportar al pueblo de Dios todo lo que esté al alcance de nuestra mano. Tenemos que involucrarnos con el pueblo de Dios, tenemos que hacer disfrutar al pueblo de Dios, tenemos que participar en la comunión fraternal, tenemos que hacer crecer desde nuestra posición al pueblo de Dios en todo lo que esté al alcance de nuestra mano. Y tenemos que venir con un espíritu de entrega. Y si todos venimos con un espíritu de entrega, todos saldremos bendecidos, todos. Todos saldremos alimentados, todos saldremos disfrutando los unos de los otros. Y tenemos que luchar contra nuestra condición natural, que nos lleva a hacer lo contrario. He tenido una mala semana, me apetece un montón ir a la iglesia, ver aquí que me saluden y me pregunten cómo estoy. Hermanos, tenemos que hacer un esfuerzo tremendo por someternos en obediencia a la palabra de Dios. Porque es bendición para todos, para todos. Todos vamos a salir edificados cuando esto ocurre. ¿Por qué somos tan insistentes en todas estas cosas? Para remarcar bien en vuestra mente que esto es un asunto crucial. Las personas que descuiden sus deberes como miembros de la iglesia van a ser usados por Satanás para destruir el cuerpo de Cristo y para manchar el testimonio. Esto es matemático. Las personas que descuidan sus deberes como miembros de la iglesia van a ser usados por Satanás para desunir el cuerpo de Cristo y para manchar el testimonio. Así que, hermanos, tenemos una responsabilidad enorme, todos nosotros, todos. Tenemos una gran responsabilidad. Así que para que esto no ocurra, atiende bien la palabra predicada. Ven con el espíritu a la iglesia de traer tus alabanzas, de esforzarte por estar con tus hermanos, de disfrutar de la comunión fraternal, de crecer juntamente con tus hermanos, de apropiarte de la palabra de Dios. Atiende bien la palabra predicada. Recuerda estos principios que hemos impartido y suplica la ayuda del Espíritu Santo para que, como le decía Pablo a Timoteo, tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Queremos que Dios sea honrado y queremos que su pueblo sea bendecido. Es Dios quien nos da este medio de gracia, la iglesia nos da este medio de gracia para nuestra edificación. Así que no lo descuides, hermano. No lo descuides, porque es tu alimento. De la misma manera que cuidas tu trabajo para que no te despidan, sino que seas de provecho, cuida de este medio de gracia que Dios nos ha dado, que es la iglesia, que es para nuestro alimento, que es para nuestra edificación y que es para que podamos disfrutar un poquito de lo que será nuestra vida en el reino de los cielos, cuando estemos congregados miles y millones de personas de muchas nacionalidades, pueblos, lenguas y naciones, para honrar a nuestro Dios. Este es un adelanto del cielo. Así que ten esto claro en tu mente. Hoy es un adelanto, un anticipo del cielo. Ven a disfrutar con tus hermanos de las bendiciones de Dios. Vamos a terminar en oración.